La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Cómo va eso, chavalería? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos de lunes. Que si no ha salido del todo bien, ¿eh? El fin de semana, en lo deportivo, seguro que el humano ha sido mucho mejor. Venga, miénteme y dime que sí, claro que sí, seguro que ha salido todo bien, hombre. Piernas. Tina Turner. Estamos en Dark Edition hasta las 11 de la noche. Y a los malos resultados, buena música. A los buenos también. Que tenemos en el día de hoy hasta las 11 de la noche, cuando son las 10 y 2 minutos. Aparte de sonar Def Leppard, Foreigner, Journey, Billy Idol, Status Quo, ZZ Top, Urge Overkill y Lad House Family. Buen menú, ¿no? Pues que ya sabéis que se ha operado Marwan Sanadi. Había que tocar, había que reformar esa situación en el menisco de su rodilla derecha y un éxito de la medicina. De 4 a 8 semanas. Recordamos que también está Iñaki Williams fuera y en un periodo pues, similar. Que los titulares del sábado, en aquel partido que se disputó al otro lado de la autopista, han entrenado aparte, salvo Unai Simón. Y Nico Williams no ha estado con el grupo. Nosotros ya ponemos en rumbo a Newcastle. De hecho, ya hay mucha gente de Bilbao, de Vizcaya, por allí, dando ánimos allí a las urracas que se enfrentan a los leones, que se van a comer a las urracas. Y vamos a escuchar al periodista Ander Iturralde, del podcast Generación de Vida, que nos cuenta las claves para entender el gran momento de Newcastle. Están jugando Oviedo y Osasuna. Es el último partido de la 11ª jornada. De momento empate a 0. Tampoco salió bien para los hombres de negro su visita. Una más. Así que hay que empezar a pensar en una semana de reconfirmación. El miércoles, antes de que los leones jueguen en Newcastle, los bilbaínos juegan en Atenas. Bueno, en Peristeri, que es como una especie de portugalete de allí. Y luego nos toca el domingo, ni más ni menos que el Casa de Mon Zaragoza. Así que vayamos piano a piano, ¿no? ¿Os parece? ¿Vamos de viaje? Y vuestro mensaje es en el 688-89-3635. Y un ratito hablamos de ajedrez. Venga, empezamos a pensar en el partido del domingo, en el de, perdón, el del sábado, el del otro sábado, en el del miércoles. Nada, simplemente algo que dijo Robert Navarro, ya que es un bacaladero, pues vamos a escucharle, ¿no? Después de ese último minuto tan malo.
A pensar ya en el miércoles, este partido ya no se puede cambiar. Nos vamos jodidos porque al final es un partido muy importante y creo que teníamos que sumar los tres puntos en Liga para estar ahí arriba, pero bueno, ahora toca juntarnos, pensar en el miércoles, que es el primer partido y ya está. Creo que estamos cometiendo algún error, los pequeños detalles nos están penalizando, creo que tenemos que volver a ser el equipo que han sido durante estos últimos años tan sólidos que no encajábamos gol y bueno, aprender de los errores, intentar escuchar al míster y nada, mejorarlo para cambiar esta dinámica.
5 puntos de 24, ¿pesa eso en la cabeza?
Bueno, al final cuando salimos al campo no estamos pensando en esos números, solo pensamos en intentar ganar el partido y llevarnos los 3 puntos. Entonces, bueno, obviamente tenemos que ser conscientes de la situación, que tenemos que arrimarnos para darle la vuelta a todos juntos y bueno, ya te digo que ahora pensar en el partido de Champions que es el siguiente. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December.
Venga, ya ponemos rumbo a Newcastle, ¿eh? Con Lighthouse Family, el grupo originario precisamente de esta localidad del norte de Inglaterra. Bueno, antemazo, vamos. The days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close to the edge. We remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever. Bueno, vaya dueto. Esas voces y nos sirve para hablar precisamente del rival, ¿no? De los rojiblancos que pues encaramos la reconstrucción desde las lesiones y desde un mal momento físico ante un rival como es el Newcastle United, las urracas, que están en zona media de la clasificación de la Premier League en Inglaterra. Ya sabéis que ahí con mano de hierro está el Arsenal en primera posición, pues, ganando prácticamente todos los partidos y bueno, de hecho 8 victorias, un empate y una derrota, también digo por darle valor a lo que aconteció frente al equipo del Arsenal, ¿no? Es el equipo de Mikel Arteta, que bueno, que va líder, lleva 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Manchester United, y ojo con el Bournemouth, que sigue ahí, no es no va segundo como hasta hace poco, pero vamos, que está empatado con el tercero, es decir, tiene 18 puntos, lo mismo que el Liverpool o el Sunderland, que está ahora mismo empatando su partido, que ellos en Inglaterra también juegan los lunes por la noche frente al Everton, precisamente con empate a 1. El equipo de Newcastle, un novedoso, porque poco o nada tiene que ver sobre todo la filosofía de club del que se enfrentó a los rojiblancos hace ya varias décadas, porque está en zona media de la clasificación, de hecho, pues con dientes de sierra, ¿no? Un equipo que en la Champions estaba rindiendo a buen nivel y en cambio en la Liga Inglesa, pues algún encontronazo podemos decir, ¿no? De hecho, vienen de perder. Así está claro que es un rival que, ¿por qué no? Se le puede meter mano, aunque en su campo, como nos contaba, le contaba a Raúl Jiménez, en este caso el periodista Ander Iturralde, director del podcast Alineación Indebida, pues hombre, que evidentemente el ambiente siempre es importante en los campos ingleses. Y en este caso, aún más, porque realmente el St. James's Park es representativo de lo que es el gran fútbol británico.
Es uno de los factores clave del Newcastle, ¿no? Que es un poco el típico cliché de, ¿no?, de un campo inglés, de un estadio, no sé qué y tal. Yo te diría que St. James's Park sí que es uno de esos estadios que legítimamente, y sobre todo las noches de Champions, que se vienen muy arriba, es decir, si una afición que considera a su club como un club que debería competir en la Champions League, llevaban más de 20 años sin competir en ella, y las noches de Champions especialmente se nota. Hace 2 años le ganaron al PSG dándole un toque bastante fuerte, y este año pues contra el Barça perdieron, pero fue siendo un campo muy grande y muy inclinado, y es decir, que puede perderse un poco la atmósfera, el ambiente. No, esta es una afición que desde el primer minuto hasta el último está arengando a los chavales, que está ahí apoyando al máximo, y desde ese prisma sí que el Athletic va a tener que seguramente ir preparado para ese aspecto también, para ser una afición, un campo que aprieta mucho más de lo que aprietan en, yo qué sé, los campos medios en Inglaterra, en el Etihad, en el Emirates, en el resto de grandes estadios de Inglaterra, no se aprieta tanto como en Newcastle.
Bueno, pues el Newcastle, que como decía, es un club histórico que siempre ha querido estar entre los grandes de Inglaterra. De hecho, pues ha coqueteado, ¿no? Recordamos a Sheringham, bueno, pues una serie de jugadores míticos de la selección inglesa, pero claro, tuvo que reconvertirse y ahora mismo es propiedad, son los dueños, el PIF, ¿no? El Public Investment Fund Saudí. Y bueno, pues evidentemente todo ha cambiado. Y en este sentido, pues además con una inversión económica, como nos contaba Ander Iturralde, enorme de inicio, pero bueno, luego han ido reencontrándose.
O sea, yo cuando llegaron muy pronto invirtieron muchísimo dinero, muy de golpe. Creo que el Newcastle, de hecho, tiene el récord de mayor gasto neto en un año natural. Cuando llegaron, empezaron a fichar el mercado de invierno, mercado de verano, sumaron muchísimo gasto. Y bueno, pues eso le ha valido para clasificarse a la Champions dos de los últimos tres años, para tener al equipo arriba, cosa que pues el Newcastle no competía en Champions desde principios de este siglo, ¿no? Hace ya más de 20 años, y el volver a estar en esta plataforma, el volver a estar a este nivel jugando, y también este año particularmente al recuperarse de la forzada venta de, entre comillas, de Alexander Isak, y el poder recomponer el equipo y volver a encontrarse y encontrar un poquito de mejor forma a medida que ha avanzado la temporada, es algo que, bueno, que les sitúa en una mejor posición de la que estaban, por ejemplo, en el mes de agosto. Bueno, claro, lo que les ha ocurrido es curioso porque, claro, al principio gastaron muy de golpe y luego sí que tuvieron el año pasado como que retrotraerse mucho en el gasto. Es decir, les hubiese pegado más seguir gastando y seguir gastando, pero bueno, sí que les dieron como un pequeño toque de atención, todo esto siempre relativo. Y sí que tienen una plantilla que es muy parecida a la que tenían hace dos años, pero claro, ficharon pues tan jugadores tan buenos, tan de golpe, que todavía les vale, ¿no? Llega el Liverpool, les paga 150 millones por Alexander Isak y a seguir funcionando.
Bueno, es que la verdad que es un equipo con una pasta que lógicamente hay que mantener esa democratización, ¿no? Que se quiere sobre todo en el fútbol inglés, pero claro, te entra pues el fondo soberano, está pensando en otra cosa, de Arabia Saudí, con todo el dinero del mundo, y evidentemente pues pueden ir tocando, pero hombre, lógicamente en Inglaterra, además, que se quiere pues eso, diversificar el dinero de la televisión, etcétera, pues para que haya mayor igualdad, y creo que es uno de los grandes secretos de su éxito. Evidentemente pues les han parado un pelín los pies. ¿Cómo juegas de Newcastle? Bueno, pues nos los cuenta el señor Iturralde.
El Newcastle es un equipo fascinante en ese sentido, porque la amplia mayoría del tiempo el Newcastle juega 4-3-3, es básicamente su sistema base. Rara vez lo cambia, sí que lo cambia en momentos muy específicos. Por ejemplo, cuando se ha tenido que enfrentar al Arsenal de Mikel Arteta, lo ha cambiado a jugar con tres centrales y en esos partidos le ha dado enormes beneficios, lo ha podido ganar al Arsenal varias veces gracias a ello. Pero por lo general, lo más normal es encontrarte a un Newcastle que eso, juega 4-3-3, cuatro defensas, en general dos laterales muy ofensivos, un centro del campo muy, muy físico, con un muy buen jugador como es Bruno Guimaraes, pero un centro del campo y un equipo en general que es abrumadoramente físico. Y luego arriba, pues, tiene ahora, pues eso, dos extremos bastante verticales, que te desbordan mucho. Y ahora, pues, a un delantero un poco en el molde de Alexander Isak, pero más alto, más espigado. Y también con incluso, bueno, no sé si más técnica, pero una técnica parecida. Y es un equipo eso, que sobre todo su principal virtud es ser un equipo que presiona, que es muy físico, que trata de abrumarte desde bueno, un poco las segundas jugadas, los choques, ser más fuerte que tú. Y en ese sentido va a ser un duelo bastante interesante y un reto bastante duro desde lo físico, desde lo exigente para el Atleti.
Bueno, ¿y cuáles son las posibles claves?
Si logra frenar sus principales fuentes de juego como Bruno Guimaraes, lo que puedan generar por las bandas, en defensa. Es decir, yo creo que Ernesto Valverde va a lograr formar un plan de partido efectivo para al menos neutralizar todo lo posible a este Newcastle. Lo que destaco también de su capacidad física, creo que también hay que tenerlo en cuenta respecto a los tramos finales de partido, a la segunda parte, cuando puedan darle relevo a los titulares y pueda salir gente como Harvey Barnes, por ejemplo, que marcó un doblete precisamente contra el Benfica el otro día. Es decir, que el Athletic tenga, digamos, muy bien contemporizado el partido y que esté preparado para una guerra de 90 minutos, porque es eso, si el Newcastle ya se va notando más cansado por la exigencia, tiene jugadores de mucha capacidad también en el banquillo a los que el Athletic pues tendrá que hacer frente, y es eso. Yo creo que Valverde puede preparar un buen partido porque es un entrenador muy apto para este tipo de escenarios, pero es eso, que el Newcastle sigue y continúa, y aunque no sea el equipo más virtuoso de la historia, es desde luego una amenaza muy, muy constante y muy, muy difícil de encarar.
Y sobre todo teniendo en cuenta los resultados, ¿no? En esta Champions, solamente dos datillos, ¿no? El 0-4 en el campo del Unión Saint-Gilloise, 0-4, pues hay que meter 4. Y el 3-0 frente al Benfica, que no son los principales equipos de la Champions, seguramente no, pero hay que meterles esos, ¿no? Que el Atleti está como para andar metiendo 3 o 4 bacalaos. Venga, nos vamos a quedar, ya este es un registro más larguito, con conversación con Raúl Jiménez, porque yo creo que merece mucho la pena, de Ander Iturralde, recuerdo, el director del podcast Alineación Indebida, que prácticamente habla línea por línea, ¿no? Empezando desde la portería.
Bastante bueno. Es decir, ha tenido igual el año pasado más altibajos de los que había tenido en años pretéritos, pero un portero muy sólido, muy seguro. No es increíblemente bueno con el juego de pase, con los pies, pero en todo lo demás, un portero de buenos reflejos, que lleva ya, creo que son 4 años en el Newcastle. Es un portero que desde luego les da seguridad, que les da mucho, mucho aplomo, y también desde el punto de vista anímico. Así que sí que diría que es uno de los puntos fuertes en general del Newcastle.
No juega demasiado con los pies, pero claro, el Newcastle juega a sacar el balón desde atrás, de transiciones más rápidas, de pelotazos.
Es un equipo más de transición rápida. No se complica en exceso con la meticulosidad de su salida por bajo desde atrás con el portero. No es algo a lo que le exijan mucho. Es decir, con laterales muy profundos, con centrales que por sí mismos ya se apañan bastante bien. Ese es un equipo muy de ir para arriba bastante rápido y con bastante presencia física.
Me decías antes, dos laterales profundos, Trippier y Barnes, los titulares, se puede decir.
Sí. En los que solían jugar más habitualmente, que serían Luis Hall y Libramento, los dos van a estar lesionados, así que Trippier y Dan Burn hacen un poco esa función. Trippier, bueno, ya conocido incluso en España, ganó una liga con el Atlético de Madrid de titular. Y luego Dan Burn es un jugador que no tiene ningún sentido que sea lateral, pero Eddie Howe lo pone ahí, mide 2 metros, y es un jugador que sube bastante bien a pesar de su altura y que, digamos, sobre todo en los corners, en las jugadas a balón parado, presenta una amenaza todavía mayor, porque son dos centrales en general fuertes, ahora llegaremos a ellos, pero vamos, que se suma Dan Burn y digamos que eso les da una presencia en jugadas a balón parado que muchas veces es lo que les da los puntos y las victorias.
El otro día en el eje central jugaron Thiou y Bodman, no sé si son los titulares, si puede haber ahí algún cambio, pero centrales fuertes, ¿no? Como apuntabas.
Sí, ellos dos deberían ser los titulares. Thiou ha llegado este verano para quitarle el puesto a quien había sido titular durante varios años, que era el ex del Deportivo de La Coruña, Fabian Scher, internacional con Suiza. Pero no, Thiou y Bodman deberían ser los titulares, son los que se han asentado en las últimas semanas. Y sí, dos centrales eso, aseados con el balón en el pie, pero sobre todo muy, muy duros, muy físicos, y que desde luego pues dan una enorme robustez, por así decir, a la zaga del Newcastle.
El centro del campo entiendo que se construye a partir de Bruno Guimarães, ¿no? Y dos más.
Correcto. Es siempre curioso ver al Newcastle porque es un equipo que gira de manera descarada en torno a Bruno Guimarães, porque es un jugador que es el capitán, que es el líder de este equipo, que da muchísima garra al equipo, que siempre está encima de todo, pero que al mismo tiempo, pues eso, de ser un jugador muy físico, que presiona, que está en todo, es con diferencia el jugador más creativo, de mayor capacidad técnica, de mayor capacidad de pase. Así que, digamos, ese es el jugador a vigilar más de cerca, a intentar tapar, a intentar hacer que cortocircuite, para que al Newcastle le cueste más, porque es el jugador más decisivo que tiene.
Bueno, pues Bruno Guimaraes, y ya veremos con qué otros dos jugadores, porque ahí tiene más alternativas, ¿no?
Sí, hay más alternativas. Si están físicamente bien, lo normal es que jueguen Joe Linton y el italiano Sandro Tonali, un brasileño y un italiano que acompañan a otro brasileño como Bruno Guimaraes. Ellos suelen ser el trío, la santísima trinidad más habitual del Newcastle. Pero bueno, sí que tienen algunas armas más. Contra el Benfica en el último partido de Champions rotaron un poquito más, así que no sé cuánto querrán exigirse a sí mismos contra el Athletic, pero en principio Tonali y Joe Linton serían los dos principales.
Y luego dos extremos por delante que son dos puñales.
Sí, exactamente. Jacob Murphy en la banda derecha y Anthony Gordon en la banda izquierda. Ya Murphy un poquito más veterano, un jugador de mucho oficio, que sabe buscarse bastante bien la vida sobre el terreno de juego, que no es el jugador más habilidoso del planeta, pero que en este Newcastle encaja muy bien, tiene una enorme armonía con el resto de sus compañeros. Y luego Anthony Gordon en el otro lado sí que es ese jugador más vertical todavía, más técnico en cuanto a su habilidad con balón, y que se complementan muy bien uno de cada uno desde su banda.
Y arriba lo mencionabas antes sin citarle, Waldmey, ¿no? El tanque, pero que juega muy bien con el balón, que no es torpón ni mucho menos. El ex del Stuttgart ya se pagó una pasta por él, ¿no? Creo recordar, y que está rindiendo a las mil maravillas.
Completamente, creo que cerca de 90 millones de euros, que bueno, pues cuando te dan 150 por Isaac, pues no parece tanto, aunque sí que lo fuese. Sí, Nick Voltemade es un jugador fascinante por lo que comentas. Mide 2 metros y tiene una técnica absolutamente prodigiosa. No tiene ningún sentido cuando le ves jugar, pero por eso mismo te genera una fascinación tremenda. Y es eso, es un jugador que es muy alto, que es muy espigado, que no es, entre comillas, un tanque, pero que a su vez, cuando se decía que su gran virtud no es ser un rematador, pues desde que ha llegado a Newcastle ha metido varios goles como rematador, sea con el pie, con la cabeza, y luego es que al resto de sus compañeros, pues digamos, les complementa muy bien por su capacidad de pase, por poder descargar, por poder combinar muy bien con el resto de atacantes, sean los extremos, sean Joe Linton, Tonali, Guimaraes llegando desde segunda línea. Es un equipo que, de nuevo, no es en cuanto a su capacidad de desarmarte con millones de pases o que tengan un circuito de pases muy muy depurado, pero es que es eso, tienen tanta presencia física, te muerden tan arriba, te agobian un poco sin cesar, y luego pues eso, tienen la suficiente técnica y bueno, virtud coral como conjunto, que hace que bueno, que puedan ganar muchos partidos a eso, a pura repetición de esfuerzos, insistencia y con el talento para marcar las diferencias cuando lo necesitan en los momentos decisivos.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa. Rock and roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. Your kind.
Las 10 y 25 minutos de la noche, seguimos en el Dark Edition. Te acompaña Whiteman. Y seguimos hablando un ratito más de fútbol. Porque esta mañana ha sido intervenido con éxito del menisco de su rodilla derecha en el Hospital Vita San José de Gasteiz el jugador rojiblanco Marouane Sanadi. Gasteiztarra comenzó la temporada con molestias debido a fundamentalmente a una afectación meniscal de larga evolución, la cual ha sido intervenida en el día de hoy. Nos espera que, bueno, que ya esté en su casa incluso, ¿no? Para empezar a comenzar ya su recuperación en las instalaciones de Lezama. Y bueno, como el parte médico no lo dice, pues este tipo de operaciones no se le llevará un mes, es decir, 4, 5, 6 semanas seguro fuera. Vamos, viendo cuando aún no éramos chavales con el menisco, pues vamos, enseguida. Pero aquí no para nadie, ¿no? Y más el conjunto rojiblanco teniendo también la baja de Iñaki Williams, ¿no? Que claro, pues dos delanteros, tenemos en un buen momento a Gorka Guruceta, pero pues se necesita más mordiente arriba, ¿no? Está claro que hoy tampoco ha salido a entrenar al mismo ritmo que el resto de los compañeros. Nico Williams, al que la pubalgia evidentemente le está lastrando. Y bueno, pues ahora existe la duda. Luego tenéis la redifusión a las 11 de la tertulia de la Tete con Pachi Herrad. Y evidentemente, pues una de las discusiones, ¿no? que tiene todo el mundo Athletic es ahora mismo qué pasa, ¿no? con Nico, si hay que pasar por el quirófano, si debiera de haberlo hecho ya previamente. Pero bueno, después del verano que hemos tenido, como para tenerlo en el dique seco, ¿no? Por cierto, que para, ya sabéis, la Young League que no ha entrado entre los convocados, pues quien evidentemente pues da la sensación de que va a estar con el primer equipo, ¿no? Y es que para este partido de la Young League frente al Newcastle, en el que los rojiblancos van a buscar el pleno de victorias para dar de casi un paso definitivo hacia la siguiente fase, los de Víctor Llopis se desplazan con 20 futbolistas para visitar a las Urracas. El partido será el miércoles a partir de las 3 de la tarde horario local, es decir, es una hora menos ahí que aquí, serían las 4 de la tarde aquí. Además, se puede ver el partido por Movistar, que pueda y quiera, pueda hacerlo. Así que, evidentemente, pues una buena ocasión, ¿no? Nuevamente, para que los chavales sigan demostrando que están ahí, que siguen creciendo y, ¿por qué no?, pues tener opciones de demostrar que pueden estar en la primera plantilla. Como, pues, como digo, ¿no? En este caso, Shelton, que está, todavía no ha debutado con el primer equipo, pero da la sensación de que mañana Raúl Jiménez ya nos lo comentará a esta hora. Bueno, mañana el Dark Edition empieza a las 10:30, ¿vale? A las 10:30 ya conectaremos directamente con Newcastle porque Raúl Jiménez va a estar allí, nos va a contar lo que sucede en el entrenamiento y las declaraciones del técnico de los rojiblancos y de un jugador. Así que bueno, pues iremos viendo cómo van las cosas. Venga, en cuanto a otras situaciones de la Champions, que tenemos que estar atentos porque empiezan ya los resultados a influir de alguna manera en lo que puede necesitar el Athletic. Mañana tenemos grandes partidos, bueno, como todos. A las 7 menos cuarto se enfrenta el Nápoles frente al Frankfurt. A la misma hora el Slavia de Praga frente al Arsenal. Atlético de Madrid y Unión Saint-Gilloise a las 9, partido declarado de alto riesgo. El Liverpool se mide, mira, además el... en este caso, Alonso, ¿no? Que se enfrenta a su ex equipo, Liverpool frente al Real Madrid, el Tottenham Hotspur frente al Copenhagen y el Olympiacos frente al PSV, además del Juventus Sporting de Lisboa y el PSG frente al Bayern. Estos son los partidos de mañana. Y no, además del Bodo Mónaco y el Pafos Villarreal, la verdad que la gran mayoría El Pau Villarreal es el miércoles, será el primero. Y ya mañana analizamos el resto de los partidos, porque bueno, es que son una barbaridad de enfrentamientos que tenemos todavía por delante. Y sigue el partido de la undécima jornada, el que cierra la jornada en el Tartiere, entre el Oviedo y el Osasuna, y sigue el partido empatado a cero. De hecho, empates, de eso creo que sabe bastante el Atlético femenino, ¿no? Porque de los partidos en los que está sumando puntos, la verdad es que es increíble, pero cierto. 6 empates. Javi Lerga, entrenador.
Bueno, pues en líneas generales insatisfechos con el punto conseguido, ¿no? Teníamos puestas muchas esperanzas en que hoy fuese el partido donde definitivamente rompiéramos con esta racha. Y bueno, no hemos podido conseguir los 3 puntos. Evidentemente, con una situación después de 9 jornadas pesa, eso pesa mucho, ¿no? Pero en el día a día el equipo trabaja muy bien y bueno, tenemos que seguir insistiendo, es que no queda otra. Hay momentos donde el fútbol son dinámicas y lo importante es que nos sigamos sosteniendo la unidad del grupo, que creo que esto es lo más importante y que mantengamos la confianza en nuestras posibilidades.
Ante esta situación, ¿tú te ves en peligro o notas la confianza del club?
La verdad es que estoy centrado en el día a día, ¿no? Y lo que nos transmite el club es eso, ¿no? Creo que aquí estamos todos muy, muy focalizados en el trabajo del día a día y somos conscientes de que esto depende de los resultados, pero bueno, confiamos, como te digo, mucho en las posibilidades del equipo y estamos muy convencidos de que esto lo vamos a sacar y que vamos a salir más fuertes.
Bueno, empate contra el Dux Logroño, que además estaba pues encaramado, ¿no?, en las últimas posiciones de la clasificación, y el próximo sábado a partir de las 4:30 en Lezama frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Es que el Dux, bueno, pues eso, tiene el Levante es el último clasificado y el Dux está con 5 puntos, y es que el Atleti tiene 6, es decir, el descenso lo tenemos directamente a un solo punto, ni más ni menos. Que evidentemente, pues por eso había que preguntarle por su situación personal, lógico. Sí, hay que rock and rolear por ahí, por todo el mundo. Como dicen los británicos, también status quo. Y con ella abrimos la página del baloncesto. Os aviso, va a haber entradas VIP, ¿eh?, para el partido de el domingo por la tarde frente al Casemón Zaragoza. Los mensajes, ya sabéis, solo en el Dark Edition. Pues que esta semana solo está el lunes, el martes y el jueves, porque Micro juega al Athletic. La palabra clave, básquet. Y si queréis opinar, opináis y entráis ya desde ya, los que sigáis el programa, solamente el lunes, martes y jueves, en 2 entradas VIP para ver el Casemón Zaragoza. Las opiniones mañana lo recordaremos, ¿eh?, en Iruko Abiskaian a partir de las 3, que hay muchas cosas que analizar, pero bueno, pues como un adelanto, por lo menos en cuanto a mi opinión acerca de pues cómo fue el partido del fin de semana, del sábado, en el que los hombres de negro pues dejaron escapar vivo a un rival que lo teníamos en la mano, ¿eh? Estaba el cazadito metido dentro de la jaula, este Baxi Manresa, que además no está tan bien como otros años, luego ya veremos en unos meses, pero Bilbao Basket dejó lanzar, anotar ellos y nosotros fallarlo prácticamente todo. Sigue siendo muy preocupante, tremendamente preocupante, el porcentaje en el tiro de 3, muy, muy preocupante el porcentaje en el tiro de 3, porque la liga sigue avanzando y ya llevamos 5 partidos de liga y 3 partidos europeos, es decir, son 8 partidos, y en el que el porcentaje en el tiro de 3 sobre todo es realmente paupérrimo. Y se fallaron los últimos 4 triples, no quiero decir que se haya que ganar el partido con los triples. De hecho, estaba haciendo muy buen trabajo. Fue el MVP, además, de espíritu del Gran Bilbao, que en la clasificación, bueno, como hemos empezado ahora, pues es el que está primero con esos tres puntos. Triple Linason, pues con 11 puntos, con 13 rebotes y además siendo determinante bajo de la zona. Pero bueno, los balones al final se fueron para un solo jugador, para Radanu Giliar, que fue el que asumió toda la responsabilidad, 18 puntos, pero los porcentajes 2 de 9 en tiros de 3 y evidentemente con él en pista menos 8. Eso deja bastante claro que no se tomaron las buenas decisiones en los instantes finales. Y lo de la última jugada, mañana lo vamos a analizar, pero evidentemente el balón no era para que Linason se la jugase, sino que era distribuirlo para que Linason se la diera a otro jugador y que lanzase de tres para tratar de ganar el partido. Porque Bilbao Basket llegó a ponerse tan solo con 2 puntos de desventaja y así las cosas, pues ganó el conjunto del Valles. Escuchamos a Jaume Ponsarnau.
El partido era muy duro, ellos estaban teniendo la iniciativa de muchas cosas, a pesar de que el marcador no nos iba tan mal. El último cuarto ellos han estado muy bien, han encontrado acierto, nosotros mucho desacierto. Me lamento más de la poca fluidez que hemos conseguido tener, con demasiado bote y jugando de una manera que no queremos que sea la nuestra, a pesar de que también tiene mucho mérito lo que han hecho ellos para conseguirlo. Creo que la dinámica era buena para nosotros, pero ellos han encontrado un par de conceptos para atacarnos allí en ese momento. Han tenido una inercia de acierto y nosotros no estábamos atacando bien en ese momento. Y luego, cuando hemos atacado bien, pues un balón a una buena puerta atrás que se escapa, un tiro bueno que hemos fallado, esas cosas que bueno. Creo que ellos al final han sabido ganar el partido más que nosotros. Y por eso han ganado.
Bueno, se puede traducir como que hemos dejado que nos ganen el partido, porque yo creo que fue así. Es la segunda vez que nos pasa lo mismo y ante un rival, bueno, pues evidentemente Manresa no es Kutaisi, Manresa no es Breno, evidentemente no. Peristeri, pues contra Peristeri, fue precisamente lo que nos pasó, ¿no? Que en los últimos minutos creíamos que había que jugarlo de forma individual, fue un error, ya me posanó, lo reconoció tras la rueda de prensa y también nos ha vuelto a pasar el sábado otra vez exactamente lo mismo, jugar de forma, el partido con dientes de sierra, con muy buenos minutos y otros realmente pues muy mejorables en un equipo que sigue todavía en construcción. Vamos a darle, ¿no?, los 100 días, que suele decir, de gobierno, pero evidentemente Bilbao Basket ahora mismo está en una situación que llama, pues eso, pues a no estar calmado, a creer que, bueno, que habrá que seguir jugando cada partido en casa como una final. Y es que es así. Pero antes de esa final del domingo, tenemos que viajar a Atenas, ¿no? Peristeri es una zona de lo que llaman la zona metropolitana, ¿no?, adyacente a Atenas, un barrio más bien pequeño, ¿no?, 100.000 habitantes, una cosa así, y bueno, cuyo club de baloncesto pues es el orgullo de la zona. Un Peristeri que solamente ha perdido un partido, un Peristeri que viene de ganar en la Liga Helena haciendo un buen partido frente al PAOK, frente a la AEK de Atenas, que disputa sus partidos en la Eurocup y que, bueno, pues tiene jugadores como comprobamos que pueden ser peligrosos. Lo digo porque Bilbao Basket juega el miércoles a partir de las 6:30 de la tarde en una cancha en la que si no ganas te puedes meter en líos. En líos importantes dependiendo de las circunstancias. Lo normal es que con 4 victorias, tiene 2 Bilbao Basket ahora mismo, si pierdes frente al Peristeri en su cancha, ellos son primeros, no hay más tutía. Y habría que ganar, lo normal, en Miribilla, tanto a Breno como a Kutaisi. Te quedas con 4 victorias. La temporada pasada se quedaron 2 equipos en la primera fase con 4 victorias fuera. Evidentemente con un básquet a veras pues justito, en torno a 20 puntos. Bilbao Basket ahora mismo tiene 102 de básquet a veras. Evidentemente va a ir para arriba y se presupone que con 4 victorias podrías entrar. Pero es mejor ir con tiento y pensar como nos han ofrecido desde la cuenta oficial de Twitter o de X de Vila Basket de Normantas, en el que el único objetivo es ganar por más de 3 puntos, porque es por lo que se perdió, frente a un Peristeri, que evidentemente es un buen equipo, pero libra por libra, como diríamos en el ambiente pugilístico, Vila Basket es superior. Eso hay que demostrarlo en la cancha y ganar a domicilio, que en canchas de Grecia cuesta ganar, y bien lo sabemos, no va a estar el ambiente enorme. Mañana analizamos un poquito más todo esto, y bueno, eso sí, la buena noticia del fin de semana del básquet para nuestro Lentiguenca Vizcaya, que bueno, que ahí sigue ganando y además convenciendo frente al Estudiantes. Venga, vamos con una pequeña paradita y nos vamos a acercar al mundo del ajedrez, si os parece.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Y seguimos con nuestro espacio de Asfedevi, crear en Beste Aldea, esa otra forma de encarar pues el mundo del deporte de diferentes versiones y conociendo diferentes realidades y formas de entender, en este caso yo diría que incluso la propia vida, porque vamos a hablar de ajedrez, pero de mucho más que ajedrez. Rubén Sedano es el presidente de la Federación Vizcaína de Ajedrez. Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí estamos peleando por difundir lo que nos promueve y lo que amamos.
Bueno, pues el ajedrez, y además lo que vamos a acercarnos, sí, a la disciplina del ajedrez, quien no ha jugado al ajedrez en su vida, pero lo que nos vas a contar tiene bastante de novedoso, que ya lo hemos contado alguna vez, se puede jugar a ciegas al ajedrez, evidentemente, pero lo que estáis organizando, lo que va a salir adelante, lo de jugar a ciegas, el torneo topo, esto es otra cosa.
Efectivamente. De hecho, del 26 al 30 de diciembre en Bilbao vamos a hacer la cuarta edición del torneo topo, que no es ponernos a jugar al ajedrez en el metro. No, esto es algo mucho más divertido y mucho más inclusivo. Es decir, vamos a jugar gente que tiene la posibilidad de ver con gente que no tiene la posibilidad de ver o que tiene zona residual de vista. Con lo cual, para que sea todo más inclusivo y más igualitario, vamos a jugar todos con un antifaz para no poder ver el tablero. Y vamos a estar de espaldas al tablero, que va a haber un tablero sin piezas, sin nada, y vamos a jugar, intentar jugar con la mente. Quiero decir, vamos a decir las jugadas como si fuese con coordenadas tipo barquito, 4 a 8 de 6, lo que sea, para, y ya sabemos qué pieza, decimos la pieza, el nombre de la pieza y la casilla correspondiente. Y así el árbitro, que va a haber árbitros en el ajedrez, aunque parezca mentira, hay árbitros federados, y apunta en una tablet la jugada, y todo esto a la vez se sube a internet, con lo cual todo el mundo va a poder seguir estas partidas por internet.
A ver, Rubén, para que me vaya yo colocando en eso, porque me estalla un poco la cabeza. Lo que quiere decir es que vais a jugar de espaldas al tablero con antifaz y simplemente la posibilidad de escuchar el movimiento del rival, solamente eso.
Tal cual. Y luego nosotros en la cabeza vamos ordenando esos movimientos que hemos hecho y tenemos que tener en la mente la partida. En un principio tienen ventaja los que están acostumbrados a no ver, que tienen que trabajar con esa dificultad. Pero a la hora de la verdad se iguala todo, porque ahí no hay ni trampas ni cartón. Ahí es el que mejor retenga la jugada.
Rubén, ¿tú has jugado alguna vez? Entiendo que practicando sí. Pero un torneo de este tipo, decir con fuego real, porque no es lo mismo, ¿no? El tratar de trabajar con algún compañero, sino con rivales. No sé cómo es esa experiencia.
Te lo cuento. Es una experiencia maravillosa. A través de la ONCE suelen tener un equipo de gente con problemas de visión total o parcial. Entonces, una partida contra una persona que no ve es impresionante. Se juega con dos tableros, uno para el que ve y otro para el que no ve. El que no ve tiene su propio tablero con las piezas para distinguir que sean blancas o negras, les ponen una especie de chincheta a las piezas negras en la cabeza. Con lo cual, así es como saben si una pieza es blanca o negra. Y van... Tienen en los escaques, tienen un agujerito en cada casilla, tienen un agujerito y sobresale un pincho y ahí meten la pieza en la casilla correspondiente. Con lo cual, tú, él mismo, te canta la jugada, como te he dicho, a modo de coordenadas, y tú mismo le cantas la que has hecho en tu tablero. Y es una cosa para el que está dentro del ajedrez. Cuando juego una partida de esas es súper bonita, y para, sobre todo para alguien que no haya visto jugar ese tipo de partidas, todavía es más asombroso. Muy bonito de ver.
Porque sobre todo estamos hablando de en deportes así de conjunto, en campo grande se habla del spacing, ¿no? Del espacio, ¿no? Y seguramente los que hemos jugado un poquito, el espacio y sobre todo el anteponerte a los movimientos del rival es lo más importante, ¿no? El saber, ¿no? El tener eso en mente. Me da incluso hasta la sensación de que jugando una persona con visibilidad y otra con y un invidente, como que hasta debería de tener casi hasta cierta ventaja, ¿no? El hecho de decir que esta opción de ajedrez a ciegas, pues como lo tiene totalmente interiorizado, evidentemente.
Sí, por supuesto. Esto es una cosa que es el día a día, y de ahí que decimos que el ajedrez sea el deporte más inclusivo que por lo menos yo conozca. ¿Por qué? Porque puede jugar gente que no ve, gente que ve, gente que le falta un brazo, gente que le falta una pierna, gente que tiene gafas, gente que tiene una religión, gente que tiene otra, gente que tenga lo que tenga, puede jugar perfectamente cualquier persona. Con lo cual es lo más inclusivo que hay. Por cierto, jugamos hombres y mujeres a la vez,
sí, misma
sin
categoría.
Ningún tipo de problema en el mismo torneo. O sea que no es una cuestión de que dices, joder, es que hay una categoría para femeninas, otra para hombres. No, el premio principal es para quien gane, sea mujer, sea hombre, da igual.
Me has comentado las fechas, pero esto estamos, y entiendo que esa última semana del mes de diciembre son como la fase final, ¿no? Porque si no, las partidas no son cortas, ¿no? Nos podríamos eternizar.
Efectivamente, va a haber una fase de clasificación entre todo el amplio mundo de, sobre todo de los invidentes, que igual tienen más complejidad para jugar. Vamos a hacer dos fases y luego ya la fase final va a ser del 26 al 30 de diciembre. Con lo cual te quiero decir que es donde va a estar toda la pomada.
Va a ser,
No quisiera pasar la oportunidad de decir, primero, las entidades convocantes somos la Federación de Deporte Adaptado de Vizcaya y la Federación Vizcaína de Ajedrez, con el respaldo de la Federación Vasca de Ajedrez. ¿Qué pasa con esto? Pues que este tipo de torneo, hasta la fecha, te voy a dar una exclusiva, es el primer torneo en el mundo en el cual va a tratar de ser, bueno, va a tratar, no, va a ser un torneo federado con el título de federación. ¿Qué quiere decir? Competición. Quiere decir que nadie en el mundo ha hecho un torneo federado. Esto es tan importante que estamos animando con esto a ver si otras federaciones, pueda ser la española, pueda ser la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, convocan y hacen torneos federados a la ciega, porque es una modalidad de juego en la cual no caben las trampas. Ahora que está muy de moda de, ay, es que yo un móvil en el baño y estaba haciendo trampas, porque hoy en día los móviles tienen cantidad de, es un ordenador propio y le meten los análisis de las partidas. Aquí no hay cera, aquí no se puede hacer trampas. Es lo que la mente de cada uno funciona.
Exactamente, una mente contra otra, ¿no? Y el tablero de por medio.
Esto es el tú a tú y el yo a yo.
Bueno, pues fantástico, ¿eh? Nos iremos acercando a esa fecha e invitando, ¿no?, a todo el mundo que lo pueda seguir. Esto siempre lo emitimos en podcast también y pondremos debajo, sí, pues la federación, los enlaces a través de las dos federaciones, en este caso, Deporte Adaptado, sí, de Vizcaya y la de Ajedrez de Vizcaya también. Pero no. Me gustaría también aprovechar, aunque ya se nos va el tiempo, pues para preguntar un poco cómo va el trabajo de la federación. Sé que, sobre todo en deporte escolar, es algo que es prácticamente de toda la vida, ¿no? Y bueno, ¿cómo está yendo este año?
Pues en Vizcaya creo que estamos en una salud bastante interesante. Tenemos más de 750 fichas de jugadores federados, que competimos nuestra Liga Vizcaína y nuestra Liga Vasca, inclusive luego si por equipos consiguen plaza para jugar el Campeonato de España también. Y de los escolares, te voy a dar un dato, que pasamos de más de 1.000 los inscritos, de los cuales luego unos 800 estuvieron jugando el año pasado. Quiero decir, tener 800 críos de cantera jugando al ajedrez reales, ¿eh? No te hablo ya, se inscriben como unos 1.000, pero claro, luego unos que si se ponen malos, que si los padres se van al pueblo, que si, porque se compiten los domingos por la mañana en los escolares y no a todo el mundo nos cuadran bien las fechas. Pero estamos hablando de cantidad de gente importante.
Bueno, pues
y antes se me ha olvidado decirte que esto sí que es importante. Toda esta idea surge de nuestro referente del ajedrez, que se llama Nicola Lococo, ideólogo del torneo, que ya llevamos 4 ediciones, y no puede, solo no se hace, y nos apoya evidentemente desde el principio la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, la ONCE, la Federación Española de Deportes para Ciegos, la Federación de Deporte Adaptado de Vizcaya y la Federación Vizcaína, como no puede dejar de ser.
Bueno, pues es éxito y además con primicia aquí en Radio Popular para también animar a la federación, a otras federaciones a que apoyen ese tipo de iniciativas, que seguro que va a salir pues a las mil maravillas y vamos a poder comprobar cómo el deporte une y no separa, a pesar de que al fin y al cabo el ajedrez pues separa a dos personas en dos bandos. Pero bueno, esto es así.
Pero nosotros siempre al principio y al final de la partida nos dábamos la mano y nos la seguimos dando. De hecho, siempre se dice que el deporte caballero es el ajedrez. por excelencia.
Exactamente. Rubén, sin
más, oye, muchas gracias por vuestra oportunidad de darnos a conocer. Y seguiremos informando, como dice el otro.
Seguro, porque ese mes de diciembre, aunque parezca mentira, ya entramos en noviembre ya mismo. Así que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Y quédate con lo de el primer campeonato del mundo, sí, federado.
Bien, eso,
muy pues, importante.
Y en Bilbao. Es que es lo que es.
Somos así, diferentes.
Perfecto.
Un saludo.
Rubén Esquericasco.
Agur.
Venga, que entramos ya a la recta final.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, ya tenemos todos los partidos de la undécima jornada finiquitados, porque ha terminado el partido que disputaban el Tartiere, el Real Oviedo y el Club Atlético Osasuna, con empate a cero. La verdad que ha acabado con más tensión que otra cosa. Y un ambiente raruno del Tartiere, desde el arranque del partido, con algún silbido, no están contentos con el cambio de entrenador. Y con este resultado, pues vemos que sigue estando el Oviedo en posición de descenso. Tiene 8 puntos. El Valencia está con 9, que también estaría en descenso. Los mismos que el Mallorca, que sería el que no, junto al Levante. Osasuna se queda con 11 puntos. Así que, bueno, pues de momento, 2 por encima del descenso. Que prefiero mirar para abajo, ¿eh? El Atlético tiene 14 puntos. Es decir, estamos a 5 puntos del descenso. Y Europa lo tenemos a 4. La verdad que no está cómodo el tema, ¿eh?
Rumors spreading round in that Texas town, about to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Venga, os dejo con los ZZ Top. Y está la Grange. Míticos, ¿eh? Vaya barbas. Mañana mucho deporte. A la 1:30, Oye Cómo Va, con Iker Torrescusa. A las 3 de la tarde, Iruko Abiskayan, ya sabéis. De 3 a 4, con quien te habla, José Luis Blanco Whiteman. Para analizar cómo va el momento de los hombres de negro. A las 9, Atleti Betis Urekin, con Fernando Balsega y Kevin Doy. ¿Que me roban media hora? No. Empiezo media hora más tarde, 10:30, 11:30. Contactamos con Newcastle, con Raúl Jiménez, que lo tendremos ya allí. Para analizar, pues, cómo ha llegado los Leones, escuchar protagonistas. Hasta las 11:30 de la noche. Y hoy ya os dejo con la difusión de la tertulia del Atleti con Pachi Herrán. Es que ricasco, gracias por estar ahí.